Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril de Onda Madrid. De momento en solitario, pero ahora escucharán las voces de Javier Fernández de Mar Domingo, que va a hacer un quitecito este domingo tan especial, en el que despedimos a un maestro, una referencia a toda una voz y leyenda de la radio de nuestro país, como es Pepe Domingo Castaño, a quien hemos despedido este fin de semana y al que le escuchamos alguna vez hablar de toros y en algunas plazas de toros. Precisamente este verano estuvo en Gijón en la despedida de Julián López el Juli. Ahora hablaremos de él con personas que le han conocido, que le han tratado y ya contamos con Javier Fernández Mar Domingo. Buenas noches, Mardo.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas noches.
No podías faltar, ¿no?, en este programa que coincide con esta noticia que tanto nos ha impresionado.
Bueno, yo sobre todo como oyente, compañero de Pepe Domingo, fui durante 4 años, en las 5 temporadas en la cadena COPE, y oyente pues llevo siéndolo desde que tengo uso de razón, ¿no? Yo creo que todos los que amamos la radio hemos sido y somos y seremos admiradores de esa forma tan personal y esa forma de hacer radio de Pepe Domingo Castaño, que ha sido sin duda uno de los grandes genios de la comunicación de este país, uno de los grandes periodistas de la historia de este país y uno de los tipos que más gusto, más ingenio y más gracia y más talento ha tenido para hacer radio en este país, sin ningún género de dudas, desde luego.
Todos recordamos sus cuñas y tenemos que rescatar esta taurina de la Feria de Gijón.
Bueno, chicos, vamos a hacer una cuña de toros, ¿eh? No, no, de toros, de toros, no de vacas.
¡Ay, mi torito bravo!
Feria taurina de Begoña en Gijón.
¡Ay, mi torito bravo!
¡De la Puebla!
¡Ole!
¡Juli!
¡Ole!
Dos tardes de Cayetano.
¡Ole!
Miguel Ángel Pereira con 6 toros.
¡Ole!
José Tomás.
¡Ole! Y ole.
Feria taurina de Begoña en Gijón. ¡Abónate!
¡Ole!
¡Abónate!
¡Ole!
¡Abónate!
¡Ole!
Feria taurina de Begoña. De Begoña.
De Gijón.
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 Vale. Eso es. Listo. La primera. La segunda es con... Acordaros, ¿eh?
Así le recordamos, la verdad que bueno, con esa gracia, con ese ingenio, como decías, Mardo, y además, bueno, pues todos le vinculamos al deporte, al fútbol, a esa faceta humana que dejaba entrever siempre en sus comentarios, pero también fue un aficionado a los toros.
Sí, vamos, se dejaba ver de vez en cuando. Tampoco era un aficionado, no era un activista taurino, como para que la gente lo entienda, pero era un tipo que hacía su vida y que hacía su vida sin importarle absolutamente nada lo que dijeran los demás. Vamos, de hecho, yo no estaba allí, pero tengo entendido que en la pasada feria de Begoña, precisamente, hace solo algunas semanas, se dejó caer también por allí y no era la primera vez que le veíamos en una plaza de toros. Su mujer sí que es una excelente aficionada, su Tere, como la llamaba él, que siempre estaba con Tere en la boca, hablaba constantemente de ella en la radio y tengo entendido que sí que es una excelente aficionada y oye, todo se pega. Y Pepe Domingo, ya te digo, vivía la vida con absoluta libertad, sin importarle absolutamente nada lo que dijeran de él y por supuesto a la hora de ir a los toros no se cortaba un pelo, el día que le apetecía ir iba. Y más de una vez le hemos visto por las plazas, claro que sí.
Pues Isaac Escalera es compañero de Tiempo de Juego de la cadena COPE y fue novillero durante un tiempo y conoció más de cerca a Pepe Domingo Castaño, ¿verdad, Mardo?
Sí, bueno, el que puede hablar bien, yo ya te digo, yo puedo hablar especialmente como oyente, como compañero, lo único que puedo decir es que cuando tú eres un chaval de 20 y pico años y llegas a un transatlántico como la cadena COPE y eres un becario de provincias, como me decían a mí, cruzarte por el pasillo con Pepe Domingo Castaño y saludar con vergüenza y levantar un poco las cejas, porque el personaje te abruma solo de verlo de lejos. y que Pepe Domingo Castaño te diga, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Simplemente eso, claro, tú te quedabas blanco. Y era un tipo que siempre tenía una sonrisa para todo el mundo, aun cuando seguramente le preguntabas, este tipo no tengo ni idea de quién es, pero era un tipo que siempre tenía una sonrisa en la boca, siempre tenía un qué tal para todo el mundo, un tipo tremendamente agradable, y esto lo contará Escalera mejor que yo. Yo sigo manteniendo muchos amigos en esa redacción, a los que aprovecho mandarles un abrazo enorme. Estaba hablando con ellos durante todo el día y sé lo que ha supuesto la muerte de Pepe para ellos y lo duro que ha sido todo el día de hoy. Un tipo tremendamente generoso, pero generoso y espléndido casi hasta el insulto. O sea, lo que cuenten de Pepe Domingo se va a quedar corto, porque yo sé que los compañeros de la COPE hoy valen más por lo que callan que por lo que cuentan, porque podrían estar contando cenas, juergas, fiestas, comidas, de todo. Claro. A cuenta de Pepe Domingo Castaño, que estaba siempre dispuesto a hacer felices a sus compañeros y a sus amigos y a su familia de la cadena COPE y a su familia del equipo de juego, con los que tengo constancia, lo sé de buena tinta, que siempre se ha portado fenomenal. Con todos, con los que llevan ahí muchos años y especialmente con los que acaban de llegar y con los que acababan de llegar.
Los que hemos rotado de redacción en redacción sabemos quién te trata como si fueras a estar un tiempo y quién te trata como si te fueras a quedar para toda la vida, ¿no? Así que, Isaac, cuéntanos, ¿cómo era Pepe Domingo?
Buenas noches, compañero. Pues la verdad que yo lo definiría con una palabra, ¿no? Pepe Domingo Castaño lo que ha tenido y lo que siempre tendrá es categoría. Y el que entienda la palabra en todo su esplendor, creo que me ha cogido la primera el concepto que he querido decir de Pepe Domingo Castaño. ¿Por qué categoría? Pues entre otras cosas por lo que estabais contando, ¿no? Pero ya hilo el tema de las comidas y las cenas que estabais hablando, porque aquí solía venir mucho a Sevilla. Él era un enamorado de Sevilla, le encantaba Sevilla, por las veces que ha venido aquí a nuestra tierra y sobre todo por la cantidad de amigos que tenía en Sevilla. Bueno, recuerdo la última Feria de Abril, que estuvo aquí también en Sevilla dos, tres días y disfrutando la feria al 100%. Pero ¿por qué digo categoría? Porque estando con él, siempre a todos los compañeros de aquí de COPE, no solo los compañeros, sino comentaristas, no solo nosotros, y Oliva, Víctor, Ocaña, sino comentaristas también como Pepe Prieto, como Poli Rincón, sus amigos los del Río, venía también con sus cinco o seis amigos de Madrid, nos sentaba a comer y decía, por favor, que aquí no vaya a faltar de nada. Pedid de más, que sobre, pero que no falte. Y que si hay media botella de vino y hace falta más, se pide otra, aunque sobre, pero por favor que no falte de nada. Yo es algo que me quedé impactado la primera vez, porque no es normal que una persona pudiente, que una persona con tanto recorrido, una persona que ya, pues bueno, que podía estar pasada de todo, ¿no? Porque yo al final he conocido al Pepe Domingo Castaño de los últimos años también. No todos son así. El que tiene dinero, pues quiere más dinero. Pero no, Pepe Domingo quería que lo disfrutaran todos con él. Fíjate. Y que todos disfrutaran la comida con él. Y que todos disfrutaran, no solo el que disfrutara el momento, sino que sus amigos, que sus compañeros, que todos disfrutaran con él. Y eso para mí es mucha categoría. Porque la categoría se tiene o no se tiene. Se tenga dinero o no se tenga dinero. Y Pepe Domingo Castaño, aparte de ser un señor y un caballero, creo que tiene mucha categoría. Además, personalmente, creo que me apreciaba bastante, creo que a mí me ha tratado siempre muy bien, siempre desde la primera vez que entré en Antena en Tiempo de Juego, sin tener una relación estrecha, sino simplemente de las veces que venía, que me preguntaba, que hablábamos, y de las veces que fui a Madrid, es como todo, al final uno pues cae mejor o cae peor, y yo siendo una persona que la verdad que nunca había entrado prácticamente a nivel nacional, sobre todo con sus ídolos, porque creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? que a Paco González, a Manolo Lama y a Pepe Domingo Castaño, que en paz descanse, que duele mucho decir que en paz descanse, pero es que es así, que hace poquitas horas nos ha dejado, es que eran nuestros ídolos de pequeños, y poder trabajar con ellos, poder trabajar con Pepe Domingo Castaño, que yo me sentaba, que no me llegaban las piernas al suelo, con mis abuelos, escuchando la radio, y poder haber sido su compañero, poderme haberme sentado con él en la mesa a comer varias veces, saber que se ha preocupado por mí cuando yo he estado toreando y demás, y son cosas que te llenan, ¿no? Y haberle caído bien, porque Pepe Domingo Castaño tenía una cosa, ¿eh? A Pepe Domingo Castaño, como no estuviera a gusto, se le veía en los ojos, ¿eh? Se le veía en los ojos de la mesa. Como no estuviera a gusto, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, pero como no lo viera claro, era transparente como el sol, ¿eh? Era transparente como el sol. Y eso también habla muy bien de su personalidad, porque Pepe Domingo Castaño, otra cosa no sé, pero categoría, personalidad y saber estar en los sitios lo tiene. Y para mí ha sido el número uno y seguirá siendo el número uno.
Pues muchísimas gracias por acercarnos esa faceta, ¿no?, de Pepe Domingo, que todos le recordamos, tenemos un recuerdo entrañable de su voz, de su sentido del humor, de su energía, y de esta forma también, Isaac, pues le podemos recordar desde las personas que la habéis podido conocer y tratar. Un abrazo y muchísimas gracias, compañero.
Un abrazo, buenas noches.
Mardo, que te echamos de menos, que esperamos tu vuelta prontito, ¿eh? La anunciaremos como merecen las reapariciones grandes y vamos a continuar hablando de radio y de toros porque han pasado muchas cosas en este domingo de septiembre.
Déjame que diga una cosa, porque claro. lo decía Escalera aquí somos todos periodistas y los que escuchen seguro que tienen el concepto muchas veces acertado y muchas veces erróneo de la fama que tienen los periodistas, de la fama de ir a comer a los sitios y no pagar o hacer lo posible por no pagar, por alguien que les invite, etcétera, etcétera. El periodista trincón, que conocemos todos el concepto, pues el que pagaba eso era Pepe. O sea, el que pagaba eso era Pepe Domingo Castaño, ya te lo digo yo. Y nosotros en el Toril... tú lo sabes, Gonzalo, hemos estado terminando tiempo el programa, porque a mí me parecía feo copiar lo que yo vi de pequeño, entonces, pues ya que lo habían versionado los Ramones, nosotros lo versionamos, y en el Toril hemos estado terminando con el What a Wonderful World de Louis Armstrong, con el que cerraba Pepe el tiempo de juego, el carrusel, entonces, en
claro
la cadena
sí.
SER, todos los domingos a las 11 de la noche, nosotros cerrábamos a las 12 con los Ramones, que era un poco más rockero, pero bueno, eso también, obviamente, era un guiño a ese final de domingo que a todos nos enamoraba en el carrusel deportivo de la cadena SER, que tantas horas de buenísima radio, de la mejor radio que se ha hecho en este país, bajo mi punto de vista, nos regaló Pepe Domingo y nos regaló todo el equipo de deportes de aquella cadena SER, de hoy en la cadena COPE, a los que también mando un abrazo enorme y mi más sincera enhorabuena, porque he estado todo el día pegado a la radio y lo que han hecho hoy los compañeros de la cadena COPE es historia de la radio en España. Sencillamente, y no es puede que pequemos de que esté manida la expresión, pero de verdad que lo que han hecho hoy los compañeros de la cadena COPE es historia de la radio en España. Así de sencillo.
Pues muchísimas gracias, Mardo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, os escucho.
Pues vamos a saludar a Julito Martínez. Julito, buenas noches.
Buenas noches. Las gallinas que entran por las que salen.
Efectivamente. Y vamos ahora con los titulares y las noticias más importantes de esta jornada de domingo 17 de septiembre, en la que ha habido muchísimos festejos en la comunidad, pero no donde está Julito, porque se ha suspendido la corrida de toros de Albacete, que cerraba la feria, en la que han pasado muchísimas, muchísimas cosas. Julio, cuéntanos, ¿qué ha sido lo más importante de esta feria de Albacete que has vivido ahí en tu tierra?
Sí, lo primero, lo último, la que han suspendido, ha estado lloviendo en dos tramos del día, muy fuerte. El problema es que no han puesto la lona esta mañana. En Albacete siempre a las 10 de la mañana se celebran los festejos populares, las vaquillas. Lo han hecho, no han puesto la lona y claro, cuando ha llegado la hora del festejo, la plaza era un embalse directamente. y no se ha podido dar el festejo. Había un ambientazo porque estaba la plaza no llena, pero se veía que había mucho ambiente, toreaban dos de la tierra, Rubén Pinar, Sergio Serrano, pero bueno, no se ha podido dar. Lo más importante, seguramente, la corrida más completa y los mejores toros fue la corrida de ayer de la Quinta, dos toros de vuelta al ruedo, el Cid, que estuvo tremendo, como lo vimos en Sevilla, no ha toreado casi nada este año, luego creo que nos lo va a contar el propio torero, la corrida extraordinaria. Emilio de Justo, que yo creo que ya está, si no igual que cuando no se fue, ¿no?, sino que un toro le hizo parar un tiempo, está otra vez recuperado y estuvo muy bien. El problema es que el Cid y Emilio pues no mataron los toros. Juli y Rocarrey dieron una gran tarde de toros, las dos novilladas, los cinco novilleros, porque una fue mano a mano, salieron todos a hombros, y en fin, la feria en general ha sido muy buena, ha habido triunfos, ha habido mucha gente en los toros, el tiempo este último fin de semana ha molestado, pero bueno, Albacete tiene mucha salud, la gente va a los toros, los toreros se nota que en Albacete siempre hacen un esfuerzo un poquito más que en otras plazas, con todos los respetos. Y bueno, yo creo que el triunfador numérico pues seguramente sea Julián López el Juli, que se retiraba con esas tres orejas. Roca Rey estuvo a gran nivel. La mejor faena probablemente sea la del Cid, al cuarto toro de ayer de la Quinta. Y luego quedarnos con el futuro, con los novilleros. Alejandro Peñaranda, Francisco José Mazo, Neg Romero, Manuel Caballero, Samuel Navalón. Hay futuro y se vio. Y decir sobre todo eso, Gonzalo, ¿no?, que la Feria de Albacete mantiene dos novilladas picadas en los 10 días que hay. Que ya es raro que las ferias de provincia o de segunda den una novillada, pues Albacete da dos. A ver si algunos toman ejemplo.
Ya lo creo. Como decía Molés, Albacete es la feria más de primera de todas las de segunda. A mí esa expresión me encanta, sí. Y creo que le viene fenomenal. Pues arrancamos el repaso, Julio. Te cuento que en Madrid, que seguramente lo has podido ver por televisión, ha habido buen ambiente, unas 6.500 personas, desde luego el triple o quizá cuatro veces el número de los que se concentraron ayer frente a las ventas para protestar por la fiesta de los toros. Y ha habido una faena importante de Juan de Castilla, que debería de haber cortado una oreja en su confirmación de alternativa junto a Octavio Chacón y Ángel Sánchez, que han saludado sendas ovaciones. Toros de Sobral, de Partido de Resina, y un sobrero de Collado Ruiz. Un desafío ganadero un punto descafeinado por la falta de casta. En Salamanca se ha llenado la plaza para ver a Rocarrey, como ocurre en casi todas las ferias. En este caso con toros del puerto de San Lorenzo y la ventana del puerto, el segundo hierro de la casa. Alejandro Talavante ha salido a hombros con una oreja en cada uno de sus toros. Emilio de Justo ha cortado una oreja tras dos avisos y Rocarrey ha saludado una ovación en su primer turno y, según informa Javier López de la Agencia EFE, en los festejos que nos pasa, pitos tras aviso en el segundo de sus turnos. Y como comentábamos al principio, ha habido muchas suspensiones en plazas pues de aquí, ¿no?, de Madrid y del centro. Albacete, en Parla, que por cierto estaban nuestros compañeros de Telemadrid anunciados para retransmitir la alternativa del novillero Kevin de Luis, junto al cordobés y Gonzalo Caballero, con toros de La Plata. Pues, se ha suspendido también la de Guadalajara, que era de Rejones, y algunas otras donde estaban anunciados Miguel Ángel Pereira y el Fandi en Bolaños de Calatrava, y otras por la zona de Toledo, una novillada en concreto, que ha sido suspendida. Pero, Julio, el mes de septiembre, como decíamos el domingo pasado, es el mes de las novilladas, y como buen mes de novilladas, pues hemos tenido San Agustín del Guadalix con una novillada de Monte Alto, en la que el triunfador ha sido Alejandro Chicharro, que ha cortado tres orejas, Manuel Román, que ha sustituido a Nick Romero, ha sido silenciado, y Mario Navas ha cosechado el mismo resultado. Por lo que Chicharro no solamente ha conseguido clasificarse para la final de mañana, que es una novillada de Aurelio Hernando, de cuatro novillos, sino que además va a estoquearlos en solitario, porque el otro triunfador de San Agustín del Guadalix, que es, me parece que es Samuel Navalón, tiene la fecha hecha. Por lo tanto, Chicharro en solitario estará mañana lunes en San Agustín del Guadalix. Y en Los Molinos, también aquí en nuestra comunidad, salida una novillada muy fuerte y muy seria de Casa de los Toreros, en la que García Pulido ha saludado una ovación y ha cortado una oreja, Víctor Cerrato ha dado una vuelta al ruedo y ha cortado una oreja, e Ismael Martín ha sido ovacionado en el único que ha matado, porque ha tenido una voltereta muy fuerte en la que se ha confirmado que tiene una luxación anterior inferior en el hombro derecho. Por lo tanto, Ismael Martín, el novillero salmantino que está cogiendo mucho ambiente, no ha podido continuar la lidia, y ha tenido que pasar, bueno, de hecho están ahora continuando con las pruebas. Y hablando de percances, Julio, tú has hablado estos días con Joao Dalba, que sí, resultó herido en Villaseca, y te ha dejado un mensaje que me parece que podemos escuchar en este momento.
Pues pasada una semana ya me encuentro bastante mejor, gracias a toda la gente que se ha preocupado por mí, y nada, muy, muy pronto estaremos de nuevo en la preparación de la temporada y que salgan nuevas fechas, y nada, muy ilusionado con esta temporada de 2023 y que venga la de 2024 y con mucho más ilusión que la de este año. Muchas gracias a todos.
Julio, tú has podido hablar con él, ¿verdad?
Sí, además fueron dos jornadas muy feas. De hecho, el vídeo, la novillada era televisada, es tremendo. Le coge por el pecho, por la pierna, además un novillo de cuadri muy serio, que como sale siempre en Villaseca. Y la verdad es que los dos, tres primeros días lo pasó bastante mal. Ahora, bueno, gracias a Dios, lógicamente va la cosa a mejor. Está allí también con su gente, con gente que le quiere mucho, y ya poco a poco está mejor, está más animado, ya lo hemos escuchado, pero que en fin, que no se nos olvide que a veces parece que los percances duros solo son cuando son a las figuras. También hay toreros jóvenes que torean menos, que también sufren, ¿no?, esa cara más amarga del toro, y Joao de Alba. Además, recuerda que en la feria de Tres Pullazos que organizaban también en San
Guadalís, toreó por la mañana.
O sea, que lleva una temporada de más sangre que gloria, ¿no?, por así decirlo, Joao de Alba.
Pues fíjate que otro percance fuerte, los más gordos de este verano, se lo ha llevado la novillera Carla Otero, que fue el 5 de septiembre en el Casar, y todavía continúa ingresada en el hospital de Guadalajara. Desde allí nos atiende porque precisamente esta semana tuvo que ser operada de nuevo. El domingo pasado contactamos con ella para ver si podíamos interesarnos por su estado de salud, y nos contó que, bueno, que había pasado mala tarde, que tenía fiebre, que le estaban haciendo pruebas, y precisamente esa noche, la noche del domingo al lunes, tuvo que volver a ser operada, y ahora continúa su recuperación ya en planta. Cuéntanos, Carla, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
Que ya mucho mejor después de la segunda intervención. Ya no tengo dolores y ya parece que la circulación de la sangre va bien y todo va según lo previsto. Voy mejorando día a día.
Y Carla, ¿qué te han dicho? ¿Qué plazos de hospitalización tienes?
Bueno, creo que a finales de esta semana es posible que me den el alta. Es verdad que al tener lesión de nervios, de arterias y lesión muscular, pues es una lesión un percance que va a necesitar tiempo de recuperación, pero bueno, sé que en cuanto llegue a casa y empiece la rehabilitación, esos plazos se acortarán, y con un invierno por delante, pues sé que los plazos de los médicos los intentaremos acortar lo que podamos.
Seguro que sí, Carla. Me han contado que cuando llegaste a la enfermería y te contaron el alcance de la lesión, en la cornada tan fuerte, de alguna forma, cogiendo con pinzas las palabras que voy a decir, pero que tuviste la tranquilidad de llevar una cornada, que en ese momento te dolía mucho, pero no sabías si era solamente una sensación o que realmente era una cornada. ¿Cómo fueron esos momentos?
Bueno, es verdad que desde que el novillo me prendió, sentí que el pitón me había entrado en el cuerpo y sentí que llevaba una cornada. Era la primera y tampoco sabía las sensaciones, y tampoco era un dolor muy fuerte el que sentí, era más bien un quemazón. Y mi preocupación era pues llegar cuanto antes a la enfermería y que me atendiera. Es verdad que luego la cornada era más extensa de lo que parecía o de lo que yo me esperaba, ¿no? Pero es verdad que desde el primer momento tuve claro que me había metido el pitón.
Pues que te recuperes, Carla, vamos a estar muy pendientes y tenemos muchísimas ganas de verte torear, porque yo las veces que te he visto me he quedado con una impresión extraordinaria. Julio, no sé si has visto a Carla, que tiene un aire muy bueno y además muchísimo valor.
Sí, además, sí, le quería preguntar a Carla, porque claro, siempre se dice, ¿no?, que todos los toreros, cuando deciden asumir y afrontar el reto de ser torero, pues igual que monta en moto o monta en bicicleta, pues sabes que algún día te vas a caer de la moto, te vas a caer de la bicicleta, y el que se pone delante del toro sabe que antes o después pues van a llegar los percances. No sé si has superado lo que te podías imaginar o cómo lo has vivido. Desde luego, para ser la primera, no has empezado por una tontería, es una cornada fuerte.
Sí, bueno, es verdad que ha sido fuerte, y como dices, cuando empiezas en esta profesión siempre te hablan de la parte más dura, porque la bonita al final es la que conocemos todos, ¿no?, que es torear en sí. Y sí que tenía esa incertidumbre de saber cómo qué sensación era que te pegara una cornada, cómo iba a reaccionar, cómo iba a superar, también escuchando pues a los maestros, ¿no?, que siempre dicen que después de las cornadas quieren volver a torear con más ganas y tal. Y era algo también que me preguntaba pues si yo también sería capaz, y la verdad que esto ha sido una prueba de valor, de capacidad, y que me estoy manteniendo fuerte mentalmente y para superarlo y volver a torear cuanto antes, ¿no?
Un abrazo muy fuerte, Carla, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues por terminar el repaso, Julio, una buena noticia en Burgondo. Vuelta al ruedo a un novillo de nuestros ganaderos queridísimos, como son la familia Mayoral. En concreto ha sido el quinto de la tarde. Han toreado Javier Zulueta, un novillero con mucho ambiente de Sevilla, que ha cortado una oreja. Julio Méndez, que ha cortado dos orejas. Y Sergio Rollón, que ha sumado tres. Este novillero, Sergio, es de la escuela de la Fundación El Juli. En Logroño ha habido rejones, Pablo Hermoso ha cortado una oreja, Sergio Domínguez ha cortado una a cada uno de sus toros de Fermín Borquez, y Guillermo Hermoso ha repetido el mismo resultado que Sergio, por lo tanto ha salido a hombros, aunque también le han pedido otra oreja. En Murcia, con toros de los Espartales, Andy Cartagena, dos orejas, vuelta al ruedo, Diego Ventura, oreja y dos orejas y un rabo, máximos trofeos, y Lea Vicens, oreja en ambos. Por lo tanto, cierre grande también en Murcia. Y comentar que Nimes se ha despedido después de 25 años de que tomara la alternativa el Juli, cortando tres orejas, abriendo la puerta de los cónsules a una corrida de toros de Victoriano del Río, en la que ha toreado junto a Tomás Rufo, que ha cortado dos orejas y ha sustituido a Morante de la Puebla, y Solalito, que ha tomado la alternativa dando una vuelta al ruedo y cortando una oreja. Ahora vamos a escuchar a Manuel Temes.
Hola, Julio. ¿Cuánto tiempo? Aprovechando este final sin final y sin lona de la Feria de Albacete, justo hoy se cumplen 20 años de la última vez que el maestro Dámaso González se vistió de luces. Fue en la plaza de Murcia, una tarde de emociones en la que le acompañaron a hombros el Juli, Pepín Liria pletórico tras indultar a Sevillano, y el Mayoral de Torrestrella. Un día antes, Dámaso se había despedido de su querida Albacete, con un encierro de Carlos Núñez y Miguel Avellán y el Juli. Y tras 9 años alejado de los ruedos, le pudo la afición tras un festival en Quito, cuando decidió reaparecer en aquel año 2003, en el que también reaparecieron César Rincón, tras 3 años luchando contra la hepatitis, y Jesulín. El caso es que el corazón empujó a Dámaso a impartir las últimas cátedras de temple. Programó una temporada corta, de apenas 15 festejos, que comenzó dando la alternativa a Matías Tejela en Valencia, esa plaza donde 10 años atrás había indultado a Gitanito de Torrestrella. Aquellos primeros 90, donde los aficionados se volvieron damasistas de repente, como escribió Joaquín Vidal. Retomando la temporada del adiós de Dámaso, en su Albacete había matado previamente la corrida de Asprona, y salió a hombros en triunfal mano a mano con el Juli. Y ya para la feria se anunció por partida doble, ya que antes de la citada última tarde en su plaza hizo el paseillo junto a Manuel Caballero y Antón Cortés. Un día de especial recuerdo para el torero gitano, que cuajó al sexto de Alcurrucén con el rey del temple como testigo. Eterno, damas.
El Toril, en Onda Madrid.
¿Te gusta? gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril de Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Pues el retorno ha sido el de Manuel Jesús el Cid en este 2023, que nos dejó una preciosa faena en Sevilla, un toro cuajado de Adolfo Martín aquí muy cerquita de Madrid en el Espinar y muy buen gusto en Ubrique, le vimos televisada y ahora resulta que ha vuelto a cuajar una gran tarde de toros en Albacete, que era una de sus grandes citas de esta temporada. Tan cortita de contratos, pero con muchas ganas ha quedado el aficionado de disfrutar del maestro sevillano. Buenas noches, maestro.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, acaba de pasar la feria de Albacete, donde ha estado nuestro compañero Julio, que nos ha contado antes, ¿no?, lo bien que has estado y que ahora nos lo recordará. Pero las sensaciones de reencontrarte con esa corrida de la quinta en la que cuajaste también a tu lote, me imagino que habrá sido muy especial.
Sí, hombre, muy especial porque, como tú muy bien has dicho antes, era una de, pues de Sevilla, pues era una de las citas más importantes de las corridas que tenía contratadas y bueno, era para mí una feria muy importante, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos también de Albacete, siempre he tenido casi siempre buenas tardes de toro y hace 8 o 10 años, que fue mi última aparición en Albacete, indulté un toro en una corrida asprona de Daniel Ruiz y la verdad que muy contento, ¿no?, de volver a Albacete, el cariño que la gente pues me con el cariño que me recibieron y sobre todo pues la tarde que creo que estuvimos a un nivel muy bueno disfrutando la corrida de la quinta, creo que fue una corrida toro buena, 8-4 toros buenos, 2 míos y los 2 de Emilio, fueron 4 toros buenos para el triunfo y desgraciadamente por culpa de la espada pues no salimos por la puerta grande, ¿no? Pues el lote de Daniel pues fue el lote un poquito a lo mejor más apagadete y que se prestó menos para el triunfo, ¿no? Pero creo que en líneas generales fue una gran corrida de toro.
Julio.
Sí, Manuel, yo lo que sí recordé ayer cuando terminó el paseillo, tocaron la ovación, ¿no?, unas palmas para que saliesen a saludar a los toreros, pero es verdad que salió el Cid, yo creo que la afición de Albacete tiene memoria, y claro, yo echando también memoria, luego por la noche fuimos a cenar al Callejón, y al Ángel, el dueño, que además es muy amigo de Manuel, y tiene ahí algún traje del torero, y yo recordé que claro, la gran faena del Cid en Albacete y una de las primeras grandes faenas del Cid en plazas importantes hace ya 19 años. ¿En qué ha cambiado el Cid de hace 19 años, de 2004 con aquel toro de Montalvo al que vimos ayer? Porque yo no sé cuál es mejor, si aquel o este, pero desde luego para competir bueno, con quien quiera y donde sea.
Julio, la verdad que cambiar, bueno, mi forma y mi concepto no ha cambiado, ¿no? Mi concepto es el mismo. Yo creo que por eso al final lo que tú sientes es lo que tienes que hacer, ¿no? Y sí es verdad que, hombre, que todo torero, artista o llamémosle así, pues hemos tenido siempre rachas mejores, rachas peores, pero sobre todo lo más importante es no perder nunca tu sello y tu seña, ¿no?, de identidad. Y yo nunca he intentado pues desviar mi concepto ni mi forma de torear pues por tirarme a lo mejor por otros derroteros, ¿no? Incluso podían haber sido más fáciles, ¿no? Va a llegar al triunfo más fácil, pero bueno, a mí sí es verdad que particularmente, pues, para hacer mi torreo me hace falta un tipo de toro que sea bravo y que me quiera coger la muleta, porque lo obligo mucho a los toros y me gusta, pues, el toreo que he mamado desde pequeño, desde que iba a Sevilla con mi padre de la mano a los toros y he admirado a esos grandes toreros, sobre todo su pureza, ¿no? He admirado pues a toreros como a Paco Camino, ¿no? Que era amigo de mi padre, compartido pues en su finca muchas tardes, ¿no? Y esa mano izquierda, ¿no? Esas charlas con Antoñete. Al final tu concepto es el que tú verdaderamente sientes, ¿no? Y si lo has mamado, pues muchísimo mejor, ¿no? Y sí es verdad que lo único que he ganado de hace 19 o 20 años hasta ahora, pues yo creo que ha sido en madurez, ¿no? Yo creo que lo que el tiempo al final a toda persona, a lo que te dediques, lo que te curtes, ¿no? Te da unas tablas a lo mejor que la juventud o el estar bozalón, pues ese verdor cuando tú empiezas, pues te falta el pozo, te falta a lo mejor el ver tu profesión de distintas formas a como lo ves cuando ya eres veterano, ¿no? Y llevas ya mucho tiempo. Ves desde otro prisma el mundo del toro, del torero. Cuando yo me retiré en el 2019, hace 4 años, pues estos 4 años he estado toreando festivales. Realmente no he dejado nunca de torear porque, al fin y al cabo, es mi vida, es lo que me ha llenado. Creo que 2/3 de mi vida, de la edad que tengo, pues la he dedicado al mundo del toro, ¿no? Y he vivido para y por él. Entonces, esos 4 años que me he llevado sin ponerme el traje de luces, he visto a lo mejor el toreo desde otro punto de vista. Como aficionado, me he fijado en cosas que a lo mejor cuando estás toreando no te fijas, porque cuando toreas y te pones el traje de torear, lo que quieres es competir, lo que quieres es cortar las orejas y sobre todo pues salir por la puerta grande y que la tarde sea triunfal, ¿no? Y ya después con el tiempo te vas dando cuenta que muchas veces las tardes triunfales no son las que cortan las orejas, ni son las que las que sales por la puerta grande ni son las que compiten, sino la competencia muchas veces está contigo mismo y cuando llegas a ese punto, pues cuando más disfrutas y cuando más hace disfrutar a la gente, ¿no? Porque muchas veces esa presión, ese encorsetamiento que te da el estar muchas veces cuando estás en figura, sobre todo en el ojo del huracán, en las exigencias, todo, es muy difícil de soltarte, ¿no? Y bueno, ahora mismo pues estoy en un momento, creo que disfrutando de mi profesión, disfrutando de mis compañeros, disfruto con ellos también, de los pequeños detalles, de la colocación, de las distancias, de todo un poco, ¿no?
La prueba de ello, esa tarde de Albacete tan reciente, y contamos con Pepe Martínez Conradi, que es el ganadero de La Quinta, que lidió una extraordinaria corrida de toros con 2 toros de vuelta al ruedo. Buenas noches, Pepe.
Hola, buenas noches.
Me imagino que también como ganadero, que uno de tus toros más importantes se encuentre con el Cid, un maestro que conoce perfectamente ese tipo de embestida y que además la cuaje como él es capaz de cuajarla, me imagino que también es una satisfacción muy grande.
Pues sí, bueno, lo primero, darle la enhorabuena a Manuel, que no ha tenido la oportunidad todavía de hablar con él y bueno, demostró una vez más lo grandioso torero que es y la sapiencia que tiene con este encaste, ¿no? Dos toros buenos, pero que había que saber torearlos y así lo hizo, ¿no? Creo que demostró a todo el público, a aficionados, a profesionales, la capacidad y la maestría que tiene.
¿Qué virtudes tuvo la corrida, Pepe? Porque todos los que la han visto, me lo contaba Julio emocionado, de las corridas más completas que habéis lidiado en este 2023.
Sí, yo creo que es una de las corridas más completas de este año y tuvo una virtud muy importante que creo que para torear bien, para poder lidiar, para poder estar a gusto delante de los toros, es la fijeza. Y creo que la corrida lo que tuvo es una fijeza tremenda, los 6 toros, unos con unas virtudes mejores y otros con defectos, pero sobre todo la fijeza me gustó mucho. Eso es una virtud que bueno, que nosotros le damos un valor importante, porque al final para poder pues estar, plantear faena, tiene que tener un toro fijeza y aparte de eso, pues ya pues la bravura, la clase, la entrega y eso, pues algunos de los toros la tuvieron. Sobre todo fue variada porque hubo toros con más casta y menos clase, otros con mucha clase, otros con más toreabilidad y más fácil para el torero. Fue muy variada la corrida.
Uh-huh. ¿Y cómo se vio en el ruedo, Manuel? ¿Cómo lo vivisteis los toreros?
No, hombre, lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que hago los Pepe, los dos, como ganaderos, pues darle mi enhorabuena porque fue una gran corrida de toro, ¿no? Completa. Estamos hablando de una ganadería y de un encaste muy peculiar, ¿no? Santa Coloma no es fácil. Son ganaderos que tienen una afición tremenda y creo que están ahora mismo a un nivel muy bueno. De hecho, bueno, pues todos los éxitos que están teniendo pues lo corroboran y temporada tras temporada están creciendo como ganaderos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Vuelvo a repetir, sobre todo con este tipo de encaste que es muchísimo más complicado que por ejemplo encaste paladés, gandomé, que siendo complicado, pero igual es más llevadero que este tipo de ganadería, ¿no? Y ellos le han cogido puntos muy buenos a su ganadería y ayer fue una corrida de toros para mí muy importante, ¿no? Importante porque fue una corrida de toros que transmitió seriedad en la plaza, fue una corrida de toros que había que hacerle las cosas bien y cuando se las hacía pues sacaban ese fondo de bravura para romper hacia adelante. Y eso es señal de que hay fondo bueno y más que facilidad lo que había era emoción, ¿no? Y muchas veces cuando el toro visten despacio confunden eso, ¿no? Y el torear despacio y el vestir despacio no quiere decir que vaya reñido con la emoción, al revés, ¿no? Muletazo despacio creo que tiene muchísima más emoción que una embestida rápida, ¿no? Y ayer hubo para mí cuatro toros buenos, ¿no? Con sus matices, evidentemente, pero los dos toros de Emilio de Justo fueron dos toros con muchísima clase, con mucha transmisión, el segundo mío también. El primer toro mío duró un poquito menos, pero fue un toro que fue para el torero fácil, aunque esté feo decirlo, pero fue un toro que me sobre todo para partir corrida y ser el primer toro de la tarde, a mí me vino también muy bien. Y como he dicho antes, por lo mejor el lote de Daniel pues fue a lo mejor el lote que ayudó menos, ¿no? Sin ser un lote tampoco malo, porque no lo fue, porque malo no salió ningún toro, pero sí a lo mejor tuvo un poquillo menos de poder, pero fue una gran corrida de toro en líneas generales, ¿no? Y a mí me encantó y desde aquí a tanto a Pepe como a Álvaro pues les doy mi más sincera enhorabuena, ¿no? Por eso, ¿no? Por la corrida de ayer y por la corrida de Nime y por la temporada que están llevando, ¿no?
Julio, mete baza, que tú estuviste.
Sí, yo sobre todo ayer, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches, enhorabuena. Ayer era la última corrida de la temporada de la quinta, se puede decir, entre comillas, que ya están de vacaciones, lo que pasa que cómo son, Pepe, las vacaciones en el Campo Bravo, porque claro, al toro no te lo puedes llevar, no te lo puedes llevar a la playa ni nada. ¿Esto cómo lo vivís los ganaderos? Termináis ayer en Albacete y ya supongo que pensando en la primera del año que viene.
Claro, ya estamos preparando los toros del año que viene, componiendo las corridas, haciendo el trabajo de invierno para que cuando lleguen las empresas, pues ponérselo fácil, ¿no? Al final este trabajo no es llegar y decir, bueno, ahí tiene usted 30 toros, escoja los que quiera, sino al final nuestro trabajo es escoger los 8 o 10 toros abiertos de sementales, con que sean parejos y que gusten pues para la plaza que vengan a reseñar, ¿no? Esa es nuestra misión ahora. Y trabajar mucho en la alimentación, en la sanidad, en el manejo, prepararlos de cara a que cuando lleguen el año que viene, primavera y verano, pues tengamos las corridas lo más preparada posible. Ya sabéis que hoy en día pues hay una exigencia tremenda en el ruedo y al final tienen que venir los toros muy preparados atrás, ¿no? Comidos, hay que moverlos, hay que todo lo que conlleva el diario de la ganadería que parece bonito, pero siempre surgen problemas y contratiempos, pero bueno, es la parte también interna de la ganadería y también se disfruta.
Cuando reseñen la de Madrid y la de Sevilla, que las empresas se acuerden del CID, que en los dos sitios puede caer fenomenal.
Eso es.
Y con la quinta puede ser un gran
tándem. Yo estaría encantado. Yo estaría feliz de que pudiera matar no Sevilla y Madrid, sino la cama entera.
Pues un abrazo muy fuerte para los dos y que os veamos mucho juntos en 2024. Enhorabuena.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, Manuel. Enhorabuena.
Hasta luego.
Muchísimas gracias a los dos. La verdad que un encuentro muy bonito, ¿no? Porque yo creo que es una ganadería que merece la pena, que todos los aficionados tenemos en el radar. Y creo que bueno, pues que el CID ha vuelto muy bien, mucho mejor de lo que se fue. Y este año lo hemos visto muy poquito, pero es que da gusto verlo. Y los toreros en madurez pues están para disfrutarlos y para verlos en ese punto de verles en maestro, ¿no? De verles ya olvidados de esa presión que nos decía ahora el Cid y verles disfrutar en la cara del toro, que también es lo que nos hace emocionarnos. Y hasta que llegue ese punto en su carrera, a Juan de Castilla le queda mucho, porque esta tarde ha confirmado la alternativa en las ventas después de mucha lucha y de haber tomado la alternativa en 2017, de haber destacado en la Copa Chenel, y hoy se las ha visto con un lote duro, duro, duro de Sobral y de Partido de Resina. El de Partido de Resina, por lo menos, ha sido más pacífico que otros de sus hermanos lidiados esta tarde, pero nos lo va a contar mejor el protagonista. Buenas noches, Juan, enhorabuena.
Buenas noches, encantado de que este espacio me lo brinden y feliz de poder por fin confirmar mi alternativa después de tantos años de lucha.
Además, ha sido una tarde muy emotiva. Los que estábamos en el tendido nos acordábamos continuamente de que Fernando Botero, al que hemos despedido esta semana, el grandioso artista internacional de Colombia, pues fue tu principal valedor, el que te costeó el billete para venir a España, el que peleó por ti durante 2 años para que no te faltara de nada y bueno, el que seguro hoy está orgulloso de haberte visto confirmar la alternativa en Madrid.
Pues la verdad, el maestro Fernando Botero para mí ha sido ese punto y esa ancla en el que me ha servido a mí para venirme a España. Sin el maestro Fernando, con su altruismo y con su bondad, habría sido imposible que yo me viniera acá y empezara a andar este camino tan largo que es España y me enamorara de España tan profundamente. Sin él habría sido imposible todos estos pasos. Y él siempre estuvo pendiente de mi carrera, siempre estuvo pendiente de la encerrona que tuve en Medellín, siempre estuvo pendiente de mi alternativa, siempre estuve pendiente de cuando estaba en España, siempre estuvo pendiente de cómo estaban las cosas. A mí me dolió muchísimo su fallecimiento. Y creo que la mejor manera de honrarlo y de honrar su buena voluntad conmigo y con mi carrera era jugándome la vida hoy. Y la mejor manera que tenía era de agradecerle a él y a su familia, que seguramente se enterarán que el primer toro de la confirmación en Madrid, que me habría encantado que él estuviera presente, era por él.
Además,
pero bueno, así la vida de caprichosa.
Claro que sí, Juan. Además, tuve la oportunidad de estar en tu alternativa en Medellín, en Colombia, en enero de 2017 con Enrique Ponce y Rocarrey, y el segundo toro de aquella tarde tan importante se lo brindaste al maestro, que estaba en una barrera, me acuerdo perfectamente.
Sí, pero mira, sí, cuéntame, a pesar de que el maestro sí estuvo en mi alternativa, para mí el detalle más especial, más que guardo en mi corazón y que siempre lo voy a tener presente es: yo me encerré con 6 novillos un año antes en Medellín. Claro, uno encerró nadie, un torero paisa que no tiene tanta trascendencia, que no tiene tanta emotividad. Pues el maestro llegó. El maestro llegó y el maestro estuvo ahí y le brindó un toro al toro que le corté las 2 orejas en Medellín. Y el maestro siempre estuvo pendiente. Cuando tenía una presentación en Medellín, me acuerdo que me invitó cuando él presentó El Circo, que es una de sus grandes obras en Colombia y sus grandes obras que lo representan a él mundialmente, la presenté en Colombia y presentó El Circo. Él me mandó a invitar y cuando yo llegué me atendió como si fuera uno de su familia. Para mí eso tiene mucho mérito y para mí eso tiene mucha trascendencia y son detalles que siempre voy a guardar en el corazón de la voluntad y el corazón tan grande que tenía el maestro.
Qué maravilla. Y además, un artista que sin complejos demostró su pasión por la tauromaquia, que hasta se autorretrató siendo cogido por un toro jabonero. Y bueno, al que recordaremos con muchísimo cariño. Y entrando ya en la tarde de hoy, Juan, bueno, una confirmación alternativa que se ha saldado con una vuelta al ruedo, que perfectamente podía haber sido con una oreja. La verdad que ha sido una faena muy inteligente, de muchísima exposición, dando mucha distancia a ese toro de Sobral. Nos ha recordado en algunos flashes, salvando las distancias lógicamente, a me imagino una de tus referencias, a César Rincón.
Así es.
En la gran figura de tu país. Que bueno, pues que de alguna forma darle ese espacio al toro para que si viniera galopando, porque esa alegría sí que la tenía el toro, aunque luego desgraciadamente se quedaba por debajo y te buscaba, pues me imagino que ha sido toda una apuesta.
Si me permites, voy a apuntar algo. Claro. Para mí el maestro Rincón siempre ha sido un referente inquebrantable. Uh-huh. Yo quiero ser torero por el maestro Rincón, por todo lo que he conseguido, por lo que he hecho.
Sí, señor.
Me acuerdo muchísimo.
Pero
que
te voy a decir una cosa, referencia en Colombia y en el mundo, ¿eh? Un figurón así del toreo
es.
Máximo.
Así es. Y lo que ha hecho el maestro no lo ha hecho nadie. Y recuerdo muchísimo que me hablaban, porque no tengo registro gráfico del maestro, de con una corrida de Torre Estrella en Madrid, que un toro muy complicado, que el maestro echó la moneda al aire y se fue a los medios. Y se ponía la muleta de largo y el toro se la arrancaba. Le pegaba el muletazo y el toro se le acaba de dejar de las zapatillas. Pero claro, el toro venía galopando y la gente se emocionaba. Y yo cuando vi el toro como lo están lidiando los banderilleros, yo digo, bueno, aquí hay que tirar la moneda al aire, que sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere que me acueste esta noche en una camilla y al suero puesto, pues que sea lo que sea. O si quiere que cene con mi familia, pues que cene con mi familia. Y pa'lante. Y me acuerdo muchísimo que el maestro Rincón me dijo esta semana que estuve matando un toro que él me regaló de buena voluntad en el campo, que me sirvió muchísimo. Me dijo, Juan, tú sal como si tuvieras una puerta grande asegurada. Juégate la vida, que vale la pena jugártela. No tienes nada, tienes todo por ganártelo. Y me lo dijo y eso a mí me caló muchísimo y eso es lo que intenté hacer. El toro no valía mucho, pero le intenté hacer todo lo que fuera de la manera más pura posible y jugándome la vida. Y
se ha notado.
Es lo que intenté por lo menos y que la gente lo notara.
Ha sido evidente, Juan, y mira, no lo suelo hacer, pero esta noche lo he hecho. Me he ido con tal sensación de la plaza de injusticia por esa oreja, porque valorando el contenido artístico, pues quizá la faena no ha tenido tanto argumento, pero ha habido una verdad y ha habido una persona dispuesta a jugarse la vida delante de un toro francamente complicado, dando espectáculo, queriendo, pero en ningún momento sin ningún tipo de truco ni de afán de darle dramatismo, sino con una serenidad, una seriedad, un asentamiento que me ha impresionado. Entonces esta noche hemos querido contar en el programa el equipo con Iñaki San Juan, con el presidente de la Plaza de Toros de las Ventas, y para preguntarle, porque digo, alguna explicación habrá. Me ha dicho que no nos podía atender, pero me ha puesto un mensaje y me ha dado permiso a leerlo, ¿no? Me dice, de la oreja del quinto, el torero muy, muy valiente y muy bien puesto, sin duda. No aprecié mayoritaria la opinión, o sea, la petición, y bajo mi humilde opinión, por falta de toro, no había una faena de oreja en la primera plaza del mundo. Sé que soy duro, pero con total sinceridad trato de buscar el rigor de la Plaza de Madrid y que el nivel sea máximo como se merece el aficionado. Puedo equivocarme y me equivoco, por supuesto, pero trato de ser lo más profesional, con rigor y siempre a favor del aficionado y de la Plaza de Madrid. Le agradezco, por lo menos al presidente, que nos haya dado su explicación, su punto de vista. Yo ya he explicado el mío, creo que deberías de haber dado esa vuelta al ruedo con la oreja, pero, Juan, por encima de los trofeos ha quedado...
Totalmente respetable.
¿Verdad?
Totalmente respetable e entendible, claro. Es que para eso es el presidente de la corrida de toros. Él tiene la decisión de decir sí o sí no, y me parece fantástico. Que a mí personalmente me habría encantado dar la vuelta al ruedo sin lágrimas en los ojos y con una oreja en la mano, claro que sí. Y a mí me habría arreglado muchísimo más el caminado. Y eso quizás habría evitado que yo mañana me tuviera que levantar a las 3:30 de la mañana a trabajar, como lo tengo que hacer en un ratito, como lo voy a tener que hacer ahora. Pero bueno, respetable totalmente, porque para eso él es el presidente, para eso él está abriendo, para eso él sabe cómo medir el balance de Madrid. fantástico, perfecto. Yo no se lo voy a reprochar, eso sí. Ojalá la vida me permita otra vez ir a Madrid y ojalá la vida me permita otra vez jugarme la vida. Porque yo hoy salí totalmente convencido de apretar.
Pues Julio no ha podido estar en Madrid, pero ha seguido muy de cerca tu tarde, Juan. Y seguro que se alegra de que este paso adelante seguro va a ser un antes y un después en tu carrera. Julio.
Sí, de hecho estábamos, como han suspendido la de Albacete, hemos dado un paseo por la feria y la llevaba puesta en el móvil, en la tele. Me encantó con la espada, me encantó con la espada en la Copa Chenel, y creo que después de la Copa Chenel vimos a un torero importante. Hablamos con él también, lo recuerdo, en el Toril, con Rafael Serna, a ver quién entraba.
Sí. No te escuchamos bien, Julio, pero nos hacía referencia a la Copa Chenel, Juan. Me imagino que eso también para ti habrá sido un paso adelante y una llamada de atención en tu carrera.
Te digo una cosa desde el corazón. Sin la Copa Chenel, haber confirmado hoy en Madrid habría sido imposible. La Copa Chenel es el trampolín que yo necesitaba para venir a Madrid. Y si la vida me lo permite y la gente tiene buena memoria, el año que viene me encantaría venir otra vez a Madrid. Pero sin la Copa Chenel habría sido imposible esto, porque es que yo iba a Madrid a los toros y en cualquier sitio en España y era uno más, era totalmente desapercibido. Gracias a la Copa Chenel la gente dice, hostias, tú eres Juan de Castillo, yo te vi en Novillero, y se acordaban otra vez de mí. Pero la Copa Chenel reavivó lo que yo hice en Novillero en Madrid, lo que yo hice de matador y la trayectoria que tengo, y estuvieron pendientes y estuvieron empujando. La Copa Chenel a mí me vino fantásticamente bien. Yo estoy muy agradecido con la Copa Chenel. Me habría encantado llegar hasta la final. Sí, claro que me habría encantado, pero tengo un agradecimiento tremendo por la Copa Chenel y por todo lo que hicieron y por cómo hicieron las cosas. Para mí ha sido solamente agradecimiento, porque gracias a eso empecé a sonar otra vez muy fuerte en España. Sabían en México que yo estaba otra vez funcionando y que me estaba jugando la vida. Sabían en mi país que había un torero de su país que estaba en España jugándose la vida, apretando fuerte, y eso a mí me vino muy bien. A mí la Copa Chenel solamente me ha traído cosas extraordinarias. Es verdad que lloré muchísimo cuando me dejaron por fuera, pero independientemente de eso, a mí me ha venido la Copa Chenel como anillo al dedo.
Pues enhorabuena, Juan, porque no solamente en la Copa Chenel, sino que en las ventas has confirmado esa imagen tan buena. Está claro que quieres ser torero, que estás poniendo todos los medios para ello. Quieres asentarte en España y pelear. Estás trabajando, te levantas en escasas 3 horitas para cumplir con tus responsabilidades en el mundo de la mensajería. Y te deseo muchísima suerte para el
futuro. En 3 horas y media ya me está sonando el despertador para empezar otra vez a trabajar. Así que bueno, no ha cambiado mucho mi vida, y apretar el culo fuerte, que ya vienen cosas muy buenas.
Pues van a venir cosas muy buenas, estoy seguro, y se hará justicia contigo, porque no todos los días un torero se juega la vida a carta cabal como lo has hecho. Un abrazo muy fuerte, Juan.
Muchísimas gracias por este espacio, encantadísimo de estar compartiendo con ustedes. Y de verdad, de corazón, muchas gracias por acompañarme hoy, por todo lo que ha pasado en mi vida y que ustedes estén ahí pendientes.
Pues muchas gracias, y a ustedes, a todos los oyentes que este domingo 17 de septiembre nos han acompañado, solamente decirles que en un minuto salen las entradas sueltas de los abonos de las entradas sueltas de la Feria de Otoño. Se han sumado 17.000 abonados en esta feria. Por lo tanto, viene por delante 2 fines de semana de muchísimo interés en la primera plaza del mundo. Nos seguimos escuchando, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.